Parece que es una obviedad que esta caza indiscriminada y tortuosa de este hermoso animal en peligro de extinción pues debería de cesar, pero resulta que existen ahora mismo tantos países que se oponen como los que se encuentran en contra, dentro del seno de la Comisión Ballenera Internacional, que ya ha realizado varias moratorias y que incluso en estos momentos pues ha aceptado una de carácter definitiva, aunque como sabemos Japón es el único país que se niega abiertamente a dejar de cazar tanto ballenas como delfines, y particularmente estos últimos en una matanza verdaderamente atroz que anualmente realizan de delfines los pescadores taji, aproximadamente entre septiembre y abril. Hemos recurrido al clásico cinematográfico Star Trek, la excepcional película del espacio que tiene uno de los capítulos precisamente dedicado a la recuperación de una ballena que tienen que, con su nave Enterprise, traer del pasado para que siga habitando en el futuro. La música de Anakel y Aquino es fabulosa, nos pone los pelos de punta y nos sitúa en esta conversación que mantenemos ahora pues con el oceanógrafo murciano Francisco López Castejón, que está para un rato y un descosido. Todo lo que tiene que ver con mar, nosotros lo llamamos. Él hace cargos. No, yo de ballenas no. Sí, sí, don Francisco, usted todo lo que tiene que ver con el mar, ¿eh? ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Adolfo. Bien, bien. Bueno, ya sabes que a mí hay algunos temas que un poco de refilón, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que se pueda.
Claro, lo bueno además es que Francisco no ha comido nunca carne de ballena, ni quiere.
No.
Aunque dice que sabe, pues no sé, es como la carne de otro mamífero, ¿no? Más bien carnívoro que pescado, ¿no?
Claro, sí. El problema es lo que tú comentabas con la introducción, que por cierto, el capítulo de Star Trek ya lo buscaré porque no lo sabía, ya buscaré ese capítulo sí, que has mencionado, que ya me ha despertado la curiosidad. Pero lo que comentabas es que hay poblaciones en que para ellos cazar ballenas ha sido algo siempre histórico, con una caza muy, muy, muy controlada, muy, muy pequeña escala. El problema es cuando ya se pasa a la caza indiscriminada de unos animales que por sí, pues... El problema cuál es, que los periodos de gestación que tienen, por ejemplo, son en torno a unos 12 meses, o sea que es mucho más que nosotros, con una sola cría, para que tengan madurez sexual tardan 5 o 6 años, es decir, todo eso ya nos da una idea de lo que supone cazar a una hembra, por ejemplo. Pues cazar a miles en todo el planeta pues está llevando al problema que comentabas, que hay especies que están en peligro de extinción y que hace unos años pues no estaban.
Generan gran empatía en el ser humano por esa condición de la maternidad, por esas dimensiones, porque su inteligencia parece que está contrastada y porque además padece, ¿no?
Sí, no, y aparte, hace poco escuchaba un podcast que hablaba de estos temas y comentaba que tienen algunos tipos de lenguaje, que eso se sabía. Adolfo, perdona.
Sí, te escucho.
Ah, vale. No, y se hizo una prueba con una orca que quedó varada, la metieron en un acuario que estaba lejos de su sitio y se dieron cuenta que el lenguaje de una zona era distinto de otra. O sea, no es que solamente se comunicaran, sino que había lenguas, había idiomas y una orca de una zona pues no entendía las otras, porque para dar idea de la complejidad de su sociedad y de estos animales que tienen alrededor.
Francisco López Castejón, que ha protagonizado no pocas expediciones por todos los mares y ha tenido oportunidad pues de constatar esa realidad ambiental tan perjudicada por una falta de unanimidad en los países, en las civilizaciones, de cara pues a la conservación tan necesaria, ¿no?
Claro, yo creo que eso cualquiera que haya estado en campañas en el mar, sea de cualquier forma, desde pescadores a marineros, lo que sea, el momento cuando aparece un delfín o una ballena siempre es mágico, siempre el barco hay algún alboroto, siempre con no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo va a verlo, es un momento muy especial y que hay que luchar porque esos momentos sigan existiendo. Por ejemplo, aparte de la caza, otro problema que hay, que hoy en día se habla mucho de ello, es el cambio climático. Aunque parezca anecdótico, una de las ballenas más grandes comen un crustáceo muy pequeño que se llama krill, que debido a los cambios de temperatura, pues la abundancia es menor y al haber menos de estos seres que son súper pequeños, hay menos alimentos para los animales más grandes del planeta, lo que puede llevar también a una disminución en su número y un problema de que se muevan de un sitio a otro, cambios de ubicación, disminución de del número de especies. O sea, que estamos ahí, o hacemos algo, o estamos poniendo todas las fichas necesarias para que en 10, 15, 20 años ver una ballena sea algo totalmente casi imposible.
A pesar de que podemos comentar también la existencia en la región de Murcia de una empresa que se dedica a estos avistamientos en nuestras propias aguas, ¿no? En nuestras propias costas.
Claro, eso es una cosa que siempre sorprende, que la gente piensa ballenas y piensa, bueno, en la Patagonia, en irse a California, en irse muy lejos, pero aquí en nuestras costas tenemos también empresas, como has comentado, para ver avistamientos. Se pueden ver más o menos de manera sencilla delfines comunes, listados, diferentes tipos de calderones. Y hace un mes salió una noticia de que los rorcuales estaban pasando por nuestras costas, que es la segunda ballena más grande de todo el planeta, y pasan por delante de nuestras costas, quiero decir, que no... O sea, que estamos en una zona que, como dicen los gallegos, a ver las islas, que se pueden ir a ver cetáceos. No hay que pensar en sitios lejanos o por ahí, los tenemos aquí a la puerta de nuestra casa.
Bueno, hay que decir ya, esto es un demérito de Francisco, porque lo que le gusta es la contemplación desde cubierta, él no se mete en el agua, ¿no? Estuvo siempre con los robots estos, las cámaras submarinas, ¿eh? Sí. A lo gustó tú no, nunca, ¿no? ¿O sí?
No, yo en la playita, sí, alguna vez buceando, pero poco. Yo cuando hablamos ya de bajar en serio, ya es con robot.
Quiero decir que, por tanto, no has navegado, no has estado cerca de una ballena en este caso, ¿no?
No, las he visto desde cubierta. Pero por lo que comentabas de los robots, es curioso que nosotros para bajar, por ejemplo, a 3.000 metros de profundidad, hace falta un montón de tecnología, un montón de gente trabajando, un montón de esfuerzo. Y en la ballena hay algunas que bajan a 3.000 metros de profundidad a cazar, sí. Y lo hacen así porque sí, como el que yo voy a comprar el pan ahí al supermercado. O sea, que es increíble lo que nos cuesta a nosotros un disparate, estos animales lo hacen sin problemas, vamos.
Sí. Y lo poco que sabemos realmente de ellos, ¿no? Que estamos hablando de una cosa bien visible, pero que, en fin, todavía guardan muchos secretos.
Claro, es que eso es otro punto muy importante, que al ser animales que constantemente están bajando a grandes profundidades, cuando están en superficie más o menos podemos saber algo, pero de su vida un poquito más allá, pues sabemos poco, que hoy en día las tecnologías pues, nos están permitiendo adquirir esos conocimientos, pero no se debe pensar que son animales que sabemos ya todo de todos ellos, hay bastantes lagunas importantes sobre cómo se organizan en sociedad, cómo se alimentan, diferentes cosas que todavía no se saben.
Bueno, de momento lo que tenemos es que convencer a Japón, que como decimos se mantiene resistente y bueno, intransigente con esta cuestión. Es una cuestión de tipo cultural, no sé exactamente qué propósito, pues supongo que ya hay sustitutivos, ¿no? Y otros pescados que pueden hacer las veces, ¿no? De este mamífero.
Hombre, yo creo que sí, que a lo mejor en un pasado había algo que era social, porque en su cultura pues tenían acostumbrado, lo comentaba al principio, la carne de delfín o de ballena era algo común, pero claro, cuando se cazaba poquito, cuando ya son grandes barcos que van a arrasar con todo, pues ya es que hay que cambiarlo eso. Y aparte, Japón a veces hace la trampa de que se permite una cuota de cazar con fines científicos, que se llama, que también es discutible, pero bueno. Y Japón se excusa en eso, de que no, que lo que caza es para fines científicos, cuando realmente los fines son comerciales, no es detrás ninguna ciencia ni ningún interés por conservación ni por conocer más de estas especies. O sea que ahí tienen una batalla, con Japón tiene una batalla bastante fuerte. Y como todo, supongo que habrá intereses económicos, como en todo, habrá empresas que se dedican a esto y un montón de dinero que se moverá en torno a esto y, por desgracia, pues el dinero poderoso caballero.
Bueno, terminemos de todas formas con algo así en alto, ¿eh? Y en este caso tiene que ser algo relacionado con la actividad que en el ámbito de la investigación científica realiza nuestro paisano. ¿Qué aventura está ahí a la vuelta de la esquina?
Ahora mismo aventura es un poco más de tierra. Es más de un proyecto que tenemos de tema con institutos de FP para formación, enfocados a los temas marítimos y todo esto, es lo que estoy más enfocando. Y sobre todo analizar datos, que siempre que hay una campaña, siempre que se sale por ahí con instrumentación, siempre muchos datos, que eso lleva mucho trabajo de mesa, lejos del mar. O sea que ahí estamos metidos.
Bueno, pues esta aventura la contaremos también, como siempre, accesible completamente. Francisco López Castejón nos dejará pues nuevos momentos interesantes del mar, que, como decimos, pues nos afectan tan directamente y que él tiene tan a mano en su extenso conocimiento. Profesor, muchas gracias.
Nada, pues muchas gracias a ti por contar conmigo.
Un saludo cordial.
Bueno. Nada.